Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data. Las manifestaciones artísticas del siglo XX se caracterizaron por buscar ir más allá de sí mismas, experimentando con materiales y lenguajes tradicionalmente ajenos al arte. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías en los años 50 y 60, fue una consecuencia natural que los artistas comenzaran a experimentar con ellas también. Algunos de los primeros artistas en explorar estos recursos fueron Wolf Bostel, Nam June Paik y Roy Ascott.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Interfase, su programa de tecnología aquí en Radio Educación. Es un placer como cada jueves que nos acompañen, muchísimas gracias. Y pues bueno, el tema el día de hoy que nos lleva, como en cada una de las emisiones de Interfase ya pues de hace bastante tiempo ahora, es tratar de ver cuáles son las maneras en las que se implica la tecnología. Muchas veces pensamos tecnología y pensamos en esta imagen de cables o de grandes pantallas que solamente tienen que ver directamente con que nosotros usemos computadoras. Por otro lado, también pensamos en la tecnología como las grandes industrias o las grandes empresas. En el arte particularmente, también cuando lo pensamos, pensamos quizá con esta conexión entre comunicación y evidentemente lo que se plasme a nivel artístico, pero directamente en el arte, en la cultura. El siglo XXI ha sido prácticamente una generalización entre diseño y eclosión de la novedad, y al final, bueno, esta novedad, esta irrupción de la novedad, ha sido por distintas vías. Todas ellas están directamente ligadas, obviamente por el arte, sí, la cultura, la manifestación de las distintas sociedades, pero la tecnología, que la tecnología es una manifestación directa también de la sociedad. Así que el día de hoy vamos directamente a ese tema, tecnología, arte y cultura, y para eso recibimos primero las damas, Nadia Benavides Méndez, editora de la revista y coeditora del libro también que lleva el mismo nombre, Código. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto y muchos saludos a los escuchas.
Muchísimas gracias, Nadia. Eunir Urdián, coordinador editorial de la revista Código. Bienvenido.
Muchas gracias. Hola.
Y Daniel Montero, que bueno, él es candidato a doctor en Historia del Arte por parte de la UNAM, pero además ha sido colaborador de la revista y también es curador del libro. Vamos a platicar en estas dos líneas, que además son directamente, primero fue la revista y después lo que fue la edición especial de colección del libro, que además es un libro de gran formato que significa muchísimo para los coleccionistas de arte. Ya nada más con decirles del libro de gran formato, los coleccionistas saben a lo que nos referimos. Los que no, nos estamos refiriendo, estamos señalando un libro que se hace en una impresión muy especial, con la mayor de las tecnologías para poder imprimir, pero además que tiene no solamente esta atracción visual, sino además tiene una cantidad de información que sí es para coleccionar, es para poderlo tener ahí y como libro de consulta. Alguien alguna vez decía, son como libros de consulta, pero además son bonitos. No solamente es el libro de consulta, pero además son bonitos. Así que bueno, esta edición de Código, el libro, el curador del libro, Daniel Montero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y pues bueno, yo creo que tendríamos que mucho por dónde comenzar, porque además son como distintas áreas. El arte y la cultura, Nadia, al ligarse con la tecnología, ¿cómo poder crear, como hicieron ustedes, este escaparate en la revista de Código para ir al tanto de lo que estaba sucediendo?
Mira, me gustaría un poco hablarte también de la gestación del libro. Código DF se planteó como una recopilación de las manifestaciones artísticas desarrolladas en los 90s y hasta el 2000-2010, y se ha vuelto un referente para recuperar las diferentes manifestaciones y prácticas artísticas que se han desarrollado. Entre una de esas prácticas está el uso de la tecnología. Cuando pensamos en uso de la tecnología, en realidad en cualquier momento de la historia del arte ha habido uso de la tecnología. No sé, estoy pensando en el siglo XIX que se empezaron a usar las cámaras fotográficas, pues eso ya era un uso tecnológico.
Claro, la hechura del papel por sí mismo, ¿no?
Exactamente.
Eso ya fue las primeras muestras
y
de la tecnología.
Lo que ha cambiado es cómo se usa ese recurso para los discursos del arte contemporáneo.
Tú estabas, mencionabas que querías empezar por la parte del libro. Bueno, empecemos por la parte del libro. No obstante que, bueno, también tenemos dos revistas el día de hoy. Un regalo especial de la revista Código. Y de verdad es especial. A mí me parece que eso es algo muy interesante. Las revistas de arte, cultura como tal, tienden a presentar muchas notas o artículos que son muy complicados de entender, y eso no me vas a dejar mentir. Lamentablemente, y me estoy refiriendo así que a cada uno de ellos, pero en especial, yo decía cuando no me dejaron mentir, Daniel Montero, porque de repente hay como esta infiltración de no, es que esto es un área especial. Entonces, cuando un curador habla, pues el 90% de la gente no le entendemos, para ser exactos. Y lo primero que a mí me sucedió al tener, sobre todo la revista en las manos, el libro me pareció una belleza, pero me fui directamente a la revista buscando la información y la información me pareció muy atractiva, pero además muy accesible. Es decir, también tiene que ver con esta referencia a tecnología, arte y cultura, siempre parecieron ser temas muy lejanos y de poco acceso para el resto de nosotros los felices mortales. El día de hoy demostramos que no, que es al contrario. Daniel Montero, para ti en esta parte como curador del libro, como colaborador de la revista Código y, por supuesto, con esta especialización que tienes en Historia del Arte, que por supuesto como candidato sabemos que lo vas a lograr, ya nos estarás enseñando mucho, pero bueno, dentro de la misma Historia del Arte, tenemos esta referencia directa a la manera misma en la que podemos reportar la manera en la que se van dando los distintos fenómenos de cultura y de arte en nuestro país y en otros países, por supuesto.
Sí, es cierto. Bueno, algo que usted está diciendo en este momento tiene toda la razón. Los curadores y críticos de un tiempo para acá han tendido a refinar su escritura a tal punto que se ha vuelto tan especializada que pues, nadie entiende más o menos lo que están diciendo. Pero hay que ver también qué tipo de públicos están teniendo acceso a esta información, ¿no? El libro, por ejemplo, es un libro que se planteó en un principio como un libro que pretendía llegar a todos los públicos. Entonces, básicamente, los criterios que se utilizaron para la escritura son esos, ¿no? Que es una escritura que tiende a ser reflexiva, pero sin estos lenguajes que pueden llegar a ser bastante complejos, ¿no?
Sí, que son desafortunados, porque al final no nos acercan, al contrario, muchas veces alejan a un público que podría ser un público cautivo el día de mañana, pero que se aleja de alguna manera por ser tan rebuscados a veces. Eso es una fortuna, que es en ese sentido podemos decirlo así. Yo ya tuve la oportunidad de dejar Código la revista y tanto el código, el número especial del libro, pero bueno, ambas son de un acceso de verdad grato, es un acceso amable.
Creo que tiene mucho que ver con nuestras líneas editoriales. Nosotros siempre nos hemos planteado que tenemos un público diverso que está compuesto por diseñadores, artistas, gente que le gusta la tecnología, estudiantes, y vivimos una época en la que se están entrecruzando las fronteras de las disciplinas. Entonces queremos dar medios y queremos dar referencias en las que una persona que estudia, cine y le interesa la arquitectura pueda tener información, primero fidedigna, significativa y que aparte tenga una voz de un especialista. Entonces siempre me hemos cuidado mucho
ese
esa
proceso,
parte.
Que tenga, sí, que ese proceso directamente y por supuesto que tenga la gente acceso
exactamente
a esta información.
Y cuidar mucho pues las relaciones y con nuestros colaboradores para ser muy claros en decirles, bueno, pues tú eres especialista, pero ahorita vamos a escribir para un público diverso, pero es un público inteligente.
Eunir, tú como coordinador editorial, la revista es mensual, estamos hablando de un trabajo
bimestral.
Estamos hablando de un trabajo por lo menos mensual para tener acceso, digamos, es novedad y, por supuesto, importancia, ¿no? Lo que es la importancia del tema que vas a abordar. El trabajo sigue siendo de alguna manera la antigüita, es ser humano con ser humano, intercambio de información, pero la investigación. También en la investigación la tecnología nos ha dado como otra ventana.
Sí, definitivo. De hecho, híjole, yo creo que no me imagino este trabajo sin internet. O sea, ahorita como buscamos acercar a la gente al arte y bueno, a arquitectura, etcétera, pero sobre todo a lo último, o sea, buscamos mostrar lo que viene, no lo que está allá. Entonces, o sea, muchas veces pues gracias al internet que podemos estar tan enterados, y también la comunicación entre nosotros y artistas o colaboradores pues normalmente es por internet, ¿no? Por correo electrónico.
Esta inmediatez.
Y eso sí. No se entiende sin las aplicaciones tecnológicas.
Claro, con las mismas aplicaciones.
Acceso.
Bueno, esa es otra de las cuestiones. Estamos hablando de contenido. En tanto a imagen, por ejemplo, también la tecnología nos ha dado esa maravilla de ventana, que es el poder tener mucho mejor la referencia, ¿no? Es decir, antes teníamos que tomar una fotografía 10, 15, 20 veces y pasarla después por filtros para ver si te daba el registro que necesitabas en un papel. El día de hoy tienes este acceso a la más refinada de las imágenes o incluso a la evolución de esa misma imagen, que muchas veces el mismo autor, que era un poco lo que tú decías, ¿no? Nadie de qué va sucediendo, pues que los mismos autores, los mismos artistas tienden a continuar la evolución sobre su misma obra.
Exacto.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se vaya, estamos en Interfase y bueno, sí tenemos estas dos revistitas, así que, ¿qué les parece si se van el día de hoy por Twitter? www.twitter.com/1060interfase. No se vaya, regresamos.
Data.
Surgido de la voluntad de documentar una época, la última década del siglo XX y la primera del XXI, el libro Código de F, Arte y Cultura Contemporáneos desde la Ciudad de México, es un acercamiento al arte reciente, pensado, producido o exhibido desde nuestra ciudad. Sea comprometidos con lo político o lo social, marcados notablemente por el uso de la tecnología o involucrados con el plano emocional, los trabajos mostrados en el libro dan testimonio de la condición artística contemporánea.
Pues ya estamos de regreso después de esta pequeñísima pausa. Les recordamos que el día de hoy tenemos tres juegos de revistas. Estos tres juegos vienen con dos ejemplares de la revista Código de regalo. Mándenos vía Twitter un mensaje para que nosotros les contestemos por la misma vía www.twitter.com/1060interfase. El día de hoy se van solamente por Twitter porque además este programa está previamente grabado debido, bueno, a este marco de las vacaciones de Semana Santa. Pedro Reyes.
Lau, yo quisiera decirles a todos los que todavía no tienen un acercamiento con la revista Código, bueno, yo también trabajo en el mundo editorial y de verdad que me atrevo a recomendarla muchísimo. Es una revista que visualmente, digo, invita muchísimo.
Es seductora.
Y además está muy bien hecha. Ya de los contenidos, pues ya los lectores nos darán su mejor opinión.
Mira, yo hace un ratito comentaba antes de que entrábamos al aire que estaba buscando precisamente de este número, diciembre 2010, enero 2011, estaba buscando este artículo que es, me pareció de entrada ya una invitación, las 10 visiones del futuro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente son 10 visiones a las que cuando comenté con Nadia, ya cuando estábamos unos minutos antes de iniciar este programa, decía, bueno, lo que hicimos fue buscar las 10 opiniones, las 10 voces autorizadas para hablar en distintas disciplinas de lo que era la visión a futuro. Lo cual, de entrada, bueno, puede sonar como verdaderamente maravilloso, pero bastante complicado para poder armar realmente lo que es, de dónde sale, por dónde pasa y hacia dónde se va a dirigir el concepto de cualquiera de las disciplinas, vaya.
Ese número es nuestro número de aniversario, cumplimos 10 años. Lo que queríamos un poco era que el número nos dijera, bueno, los 10 años anteriores sucedió esto y qué va a pasar los siguientes,
la próxima década.
Tenemos una entrevista, ahorita que estamos hablando de arte, tecnología y cultura, con Rafael Lozano Hemer, que es uno de los artistas que han desarrollado piezas de arte electrónico como una manera de activar relaciones con el espectador. No sé si estén de acuerdo, pero, por ejemplo, de ese tema les
voy a hablar. Daniel Montero, por favor.
Pues, no sé si ustedes recuerdan la pieza que montó Rafael el año 2000, en el Zócalo de México, que se supone que eran unas luces que eran controladas por internet. Pues ahí se ve básicamente cómo Rafael está anticipando una serie de movimientos tecnológicos respecto a lo que puede ser el arte contemporáneo desde México. Eso es muy interesante, ¿no? Cómo la periferia, de alguna manera, pues una capital del arte que no se estaba, digamos que no es centro como Nueva York o Londres, por ejemplo, está aplicando estas nuevas tecnologías. Eso demuestra pues que la tecnología es más plural de alguna manera, pero también los que saben utilizarla en este tipo de sistemas, pues pueden tener como una especie como de despliegue mucho más amplio de todas sus posibilidades, ¿no?
Nadia, ahorita que nos mencionas sobre los 10 años que acaban de cumplir, 10 años para una revista no se oyen nada fáciles. Los 10 años que vienen tampoco se oyen fáciles. Y hemos tenido diversas opiniones sobre periodistas, sobre gente especializada en el tema, sobre qué es lo que va a ocurrir con las publicaciones impresas. Tú como editora de la revista, como editora del libro, ¿cuál es tu punto de vista? Te digo, hemos tenido de varias perspectivas. Tú como editora, ¿cómo ves en particular Código y las publicaciones impresas en general, digamos, para los próximos 10 años?
Pues web sí que nos le está poniendo difícil. No sé si tanto en cuanto a los lectores, que bueno, Código ha tenido como una buena cantidad de lectores fieles y la gente que la conoce la sigue, pero algo que sí es muy importante para los medios independientes y que es donde estamos sintiendo más los pasos detrás de nosotros de la tecnología es en la parte de los anunciantes.
Claro, claro, claro.
Como que los anunciantes empezó a haber una tendencia en que los anunciantes dejaron de aportar a las publicaciones y a aplicarse a
más al medio electrónico.
Electrónico.
Ustedes están
extraño eso,
ustedes
¿no?
están haciendo algún tipo de estrategia están pegando a...
Creo que en general las revistas de tendencias están apuntalando sus contenidos web, las páginas son cada vez más visuales, los contenidos son más especializados, hay contenidos exclusivos y hay una serie de aplicaciones con las que los lectores se sienten como más cercanos del medio.
Y en cuanto a blogs, medios, redes sociales, ¿ustedes están subiendo a ese camioncito?
Pues nosotros en la página aún no, es como que algo en lo que estamos trabajando. Sí, nuestra página le está yendo muy bien.
Qué bueno.
Le hemos tenido que entrar a redes sociales, y creo que no es seguir el juego, creo que solamente ser congruentes. Si somos una revista de tendencias, pues tenemos que estar justo con las tendencias.
Exacto.
Y pues la web es...
Sería una contradicción no hacerlo, ¿no?
Exactamente.
Qué curioso de ahora que mencionabas esto, y yo de verdad me quedé con eso y no me lo voy a guardar, que es las revistas pierden anunciantes y hace por lo menos 2 años, y esto lo sé de manera directa, en los que eran los espacios de internet, desde los más especializados en arte, cultura, rock and roll, vaya, ¿no? Todo lo que pudiera ser cualquier tipo de aspiración a tener algún tipo de escaparate de medio ambiente, no reportaban tener publicidad. Es decir, me parece que hay además una trampa por parte de los publicistas que otra cosa. Quizás es un retraso que tenemos, también lo hemos mencionado aquí. México no tiene tampoco bien configurado este planteamiento de publicidad. Es decir, de publicidad suena quizás muy comercial, pero de acceso de para poner en esta línea ante la gente un producto. No vamos a decirlo así, bueno, es un producto el arte, es un producto la cultura, sí, todo lo es, pero no tenemos tampoco estructuras tan bien hechas. Pero bueno, eso es otro.
A mí lo que me alegra
mucho,
abordar
en interfaz esa parte.
A mí lo que me alegra mucho es ver, por ejemplo, esta revista tiene 160 páginas, esta tiene 132. Uh-huh. Eso habla de que a pesar de que que la publicidad, que los anunciantes estén poniendo sus miradas en medios web, etcétera, bueno, aquí hay un par de productos con la misma firma, claro, pues hechos con mucho esfuerzo, porque 160 páginas no sacan cualquier mes, cualquier bimestre, digámoslo así.
No, ahí sí.
Y eso habla de un esfuerzo total, ¿no? Y no hacen falta siempre grandes anunciantes ni que un gran porcentaje sea, en vez de contenido editorial, publicidad, para que salga un producto de primera clase.
Ahora, también está otra parte que yo quisiera retomar ahí y que viéramos, pues, Emir, que has estado muy callado todo el programa, pero la parte que es de colección, Pedro, ¿no? Que es decir, bueno, sí, toda la parte de la tecnología actual a nivel electrónico, sin embargo, tanto el libro es espléndido. Ustedes nos están escuchando, podríamos intentar narrarles un poco de cómo es el libro para que tuvieran una idea. De verdad, es un libro, es un gran formato, decíamos, bueno, si es pasta dura, las láminas son bellísimas por la definición de los colores, por el contenido, que eso es una de las cosas que no tenemos que dejar pasar el día de hoy todavía por tocar. Pero la otra parte es, de frente a el avance de los medios electrónicos, pues se convierte en un complemento. Es decir, yo puedo ver la página de internet de código, pero no voy a tener acceso a esto que está en mis manos, que es el libro, por ejemplo, de colección de los que se edita en los primeros 9 años de código.
Sí, claro. Yo creo que el objeto no pierde valor. O sea, creo que siendo un objeto bien diseñado, bien hecho y pensado justamente como un objeto...
Un objeto arte. Arte objeto.
No se pierde. Y lo pienso un poco como en la música. En la música se pensó que era la muerte del...
Claro, del acetato.
Del formato físico. Sí. El acetato ya estaba muerto, ¿no? O sea,
y ahora de colección.
Nació el MP3, claro. Le dio en la torre a los CDs, y ahora regresa el acetato como objeto de colección. Entonces creo que más que ser la muerte el internet, la muerte de lo impreso, creo que es como darle de nuevo ese valor que tenía en algún momento. O sea, darle el valor de objeto.
Que eso sucede mucho también con los artistas, ¿no es cierto? De alguna manera, el artista, cuando se le decía, bueno, ¿qué presentas? ¿Presentas pintura o presentas fotografía? Entonces, el formato ahí se quedó, ¿no? Es un cuadrito, porque la fotografía y la pintura no tendrán mayor relieve que eso. ¡Ah, error! Evidentemente, todo el avance de la tecnología, puesto en manos que supieran manejarlo, porque ahí fue el otro trabajo por parte de los artistas, aprender a manejar, que decías, tú lo decías muy bien hace un rato, Daniel, bueno, puesto ahí en las manos del artista, cobró otra vida, y es como, ahora sí que son como gatos, ¿no? Podrán tener cuantas vidas puedan y siempre caerán con las cuatro patas, porque hay esta capacidad y hay esta herramienta.
Pues yo diría que también depende mucho del artista, ¿no? Yo trabajé en una parte de las imágenes del libro, gran parte se la debemos a Jessica Berlanga, pero en una parte de las imágenes que estaba documentando, como la historia del arte, no había estas referencias, ¿no? Eso que nos dice, como un descuido puede ser por una parte de los artistas a documentar, otra cosa es cómo incorporar estas imágenes a la historia del arte o cómo hacer para que estas imágenes se difundan. ¿Queremos que se difundan las imágenes? Esa es una buena pregunta, o sea, uh-huh. no necesariamente todo tiene que estar en internet, no todo necesariamente,
claro, no tiene que
estar.
Que sí, la respuesta,
exactamente,
¿no? O sea, puede haber una probadita para que entonces agarre camino, ¿no? Y ya encontró atajo.
Claro, claro, no, es una pregunta que es muy validadora, o sea, ¿qué tipo de imágenes queremos ver también, ¿no? Entonces, creo que este enlace entre medios, internet, libro, objeto, revista, es una pregunta que todavía está muy en el aire y creo que, como usted misma lo está diciendo, no está resuelta. O sea, el objeto regresa como algo que sigue siendo problemático.
Y es un círculo virtuso que tenemos que alcanzar. Eso es algo que además dependerá de una nueva educación, la visión de una nueva educación para nuevos públicos. Finalmente hay públicos que podríamos, ¿qué podríamos ahí ubicar, Nadia? Yo iba a aventurarme a decir, bueno, tenemos varios públicos, finalmente tenemos un público, pero yo pensaba más bien en el sentido de la tecnología. Tenemos públicos que están cautivos porque ya traían impreso el tener que utilizar todas las herramientas por gusto, por obligación. Tenemos la otra generación, el señor Ángel Buendía lo dice de manera muy divertida, porque ya nos tiene a todos bien etiquetaditos, ¿verdad? Los que nada más llegamos al internet o a estas herramientas digitales por una cuestión, pues, de continuar creciendo, continuar en una educación que tenía que ser así, tenía que darse con la evolución. Pero bueno, en el caso de código como la revista, también debes de tener distintos espectros de distintos tipos de públicos en edad, es decir, que te den la referencia de qué tanto van a tener acceso o querrán tener acceso a la tecnología, y otro que viene, que ya va a venir con este acceso a la tecnología implicado directamente. Es decir, no porque quiero usar la tecnología, sino porque de esa manera va a consultar y luego quizás vaya y busque el libro o vaya y busque la revista.
Sí, yo creo que tiene mucho que ver con cómo va desapareciendo realmente internet o la web y cómo cada vez nos estamos metiendo más en las aplicaciones. Creo que esta nueva generación está metida en las aplicaciones más que en la idea de la web.
Sí.
Y en ese sentido creo que el reto para las revistas es hacer uso de esas nuevas aplicaciones. Y bueno, no sé, hay revistas no mexicanas, porque aquí en México aún no hemos encontrado como algún ejemplo que lo esté haciendo, pero que hay revistas internacionales que están sacando aplicaciones para el iPhone, para el iPad, y sí, pues eso nos está hablando de esa nueva generación que está haciendo uso de solo de las aplicaciones.
Nada más.
Nada más.
Sí, bueno, porque...
Aquí el reto yo creo que sería justo desarrollar esas aplicaciones, pero en el caso de código,
¿no?
En el caso de código de manera complementaria y siguiendo con una línea editorial estructurada.
Exacto. Sí, porque es muy, luego son muy efímeros los contenidos que se hacen para este tipo de aplicaciones y web, ¿no? No son tan tangibles como, como los números que quedan.
Tan profundos, ¿no? Que sería, yo estaría por esa parte de, tendríamos que esperar en el futuro ver este círculo virtuoso de complementarse unos con los otros, ¿no? La misma música ha estado pasando mucho, que ahora pensando como lo planteaba Omir Ordián, coordinador editorial de la revista Código, que bueno, finalmente tenemos probaditas y aquí está el completo, ¿no? ¿Cuánto hay de música? Me parece una observación muy interesante también por parte de Daniel Montero, colaborador y curador del libro de Código, que bueno, es eso también, ¿no? ¿Qué es lo que sí va a haber por medio de la red y qué se va a vincular para que vayas y busques? Y entonces se pueda continuar con esta colección, con este coleccionario. Ya sabrás tú si lo tendrás en papel o lo tendrás nada más en vía web. Perdón, antes de que nos vayamos, la dirección en internet de Código, por favor, Nadia.
Es www.revistacódigo.com. También nos pueden seguir en Facebook, es Facebook / Revista Código, y estamos en Twitter.
¿Y el Twitter es?
Arroba Revista Código.
Muy bien, estaremos pendientes e invitaremos a todos los que nos siguen a nosotros a través de @1060interfase a que sigan también @Revista Código.
Correcto, y bueno, ahí está nuevamente twitter.com/1060interfase para los tres juegos de revistas. Por favor, de verdad, mándenoslos, pero ahorita los twitters,
porque
Pedro ya agarró un par y yo estoy muy tentada a darme la vuelta, a cerrar el programa y hacer como que, bueno, ya nada más mando mi Twitter.
Para dar fe y legalidad.
Exacto, para dar fe y legalidad a este asunto, mandaré mi Twitter también. Pero bueno, ahí están estos tres juegos que el día de hoy nos trajeron de la revista Código. Muchísimas gracias, ya nos vamos. Nadia Benavides, editora de la revista y coeditora del libro de colección de Código.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes.
Daniel Montero, candidato a doctor en Historia del Arte por parte de la UNAM, que por supuesto, ahí ya yo repito,
aplausos.
Ahí pondremos el sellito, sí, y colaborador, curador del libro de Código. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y Omir Urdián, coordinador editorial de la revista y el libro Código. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pedro Reyes, nos vamos.
Lau, un placer como siempre y bueno, nos escuchamos el próximo jueves. Aquí vamos a estar en punto de las 6 de la tarde.
En puntito de las 6 de la tarde, de cualquier manera, podemos estar en contacto vía Twitter, recuérdalo, /1060interfase, o estamos también en el correo interfase@radioeducacion.edu.mx. Muchísimas gracias, ya nos vamos, nos encontramos la próxima semana aquí, como bien dijo Pedro Reyes, en punto de las 6 de la tarde. Yo soy Laura Viedas, quédense con nosotros en la programación de Radio Educación.
Data.
La tecnología siempre ha estado presente en el desarrollo del arte. Por ejemplo, en el Renacimiento, el uso de la cámara oscura era ya una aplicación tecnológica relacionada con prácticas artísticas. La diferencia es que a partir de los 90, la tecnología se volvió importante como discurso, como proceso y como recurso para realizar piezas que se activen con la acción del espectador.
Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.